a precios súper ventajosos. 5 euros, 7 euros, 10 euros, 15 euros.
Globo Moda, calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia.
Rebaja final.
Mon.
Bueno, primero el contar una noticia que me ha llamado mucho la atención, que Stallone lleva 40 años intentando sacar adelante, que parece que lo va a sacar, una biografía de Edgar Allan Poe, que además mucha gente que ha tenido la oportunidad de leer el guión dice que es sensacional, pero que bueno,
oye, pues
tampoco a nivel comercial, tampoco es un Rocky o un Rambo, pero que dice que ya está viejuno, que ya le están empezando a entrar ganas de rodarlo.
Entonces, ¿pero no interpretaría él?
No creo. Yo te hablo a nivel de director.
Bueno,
y guionista.
Y Gillian estuvo también otros 40 años para hacer Don Quijote. Y al final, bueno, creo que la cosa ha salido regular, ¿no?
La película es bastante floja, la del hombre que mató a Don Quijote. Yo siempre recomiendo que lo mejor que ha salido de eso es un documental que se llama Perdidos en la Mancha,
sí,
que es el primer intento que hizo Terry Gilliam,
sí,
que era Jan
Gosefog, sí,
y Johnny Depp en la película. Y bueno, se ve día a día como cada vez hay más problemas hasta que al final dice, bueno, nos tenemos que largar, que esta película no puede continuar. Y es el primer intento de los tres o cuatro que tuvo y al final...
Es que a mí me parece tan difícil llevar a Quijote a la gran pantalla.
Pero es que además era una chaladura de Terry Gilliam. Porque era
una historia como de españolas que lo reflejan bastante bien, ¿eh? Sí.
Y de hecho, dicen, se supone que una de las mejores adaptaciones es una soviética. De la época comunista, pero que dicen que... El problema es que, claro, convierte todo el rollo quijotesco de Alonso Quijano en una lucha de clases, entonces lo llevan como a su terreno, pero dicen que es de las más fieles. También hay una de Rafael Gil, me parece, con Cifesa,
claro,
que está bastante
con
bien.
Fernando Rey.
No,
la serie de los 90. Que Alfredo Landa hacía de Sancho Panza. Ismael Quintanilla, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Fernando Rey no protagonizó una película.
Una serie de televisión serie de Manuel Gutiérrez Aragón.
Que no estaba mal.
Con Alfredo Landa de Sancho
Panza.
Era
Fernando Fernán Gómez el que hizo...
No, Fernando Fernán Gómez puso la voz a los dibujos de Cruz Delgado. Que a mí me parece de las cosas más bonitas que se han hecho en este país, además para acercar el Quijote a los niños.
Pequeño apunte, que viene al hilo. Leí un artículo el otro día, creo que era Juan Manuel de Parada, donde le habían comentado a un amigo profesor que han quitado el lazarillo de los planes de estudio de los chavales, el lazarillo de Tormes. Que yo creo que justamente era de lo más llevadero en aquel tiempo, porque cuando te daban otro peñazo así, que no era para esa edad, era muy peñazo, te daban cóngora y tal.
Pero ¿cómo va a competir?
Pero el lazarillo era muy divertido.
Con las tics. Ese es el problema. De todas maneras, te diré una cosa. Yo el lazarillo empecé a entenderlo a una cierta edad.
Sí.
Es decir, yo en el colegio aquello...
Pero era chisposo.
Un picarón total, pero... En fin, yo a mí me parecía, cuando yo era jovenzuelo, me parecía una obra bastante despreciable, éticamente hablando, claro.
A mí Lazarillo era un cabroncete. Pero lo pasaba
pero
fatal.
Que yo era
pobre.
Muy ingenuo de joven.
Ah, vale,
cuidado,
vale.
Lo
pasaba
luego
fatal,
lo entendí muy
fatal
bien.
Pero
eso comparado con Crimen y Castigo, que era la otra opción que no veas, fíjate.
Pero es que también hay que tener en cuenta en el lenguaje en el que está escrito para un chaval, es bastante duro. Ahora hubo una polémica que ha salido bastante airoso de Andrés Trapiello, que lo que ha hecho es adaptar...
Sí, la muerte del Quijote
pues ha adaptado el Quijote a castellano actual. Y parece que ha cosechado bastantes buenas críticas. Entonces él dice que lo único que él quería con esto, que por supuesto no quería mancillar la obra original...
Popularizar.
Pero, no, si tú te lees, por ejemplo, el Quijote con las notas para entenderlo, se desvirtúa porque al final no puedes seguir el hilo leyendo toda la... Porque él comentaba solamente una cosa. Cuando dice de cuyo nombre no quiero acordarme, en realidad, en el castellano ese, es no llego a acordarme. No es que no quiera. Entonces el contexto cambia completamente. Si tú eso lo tienes que entender mediante notas, hay más de, no sé si 2.000 o 3.000 notas en todo el Quijote, pues llega un momento que es muy duro leerlo. Entonces él lo único que decía es que él quiere dar la oportunidad a los castellanoparlantes de leer el Quijote como lo lee un inglés en su idioma, que en un idioma que no sea tan alambicado. Entonces yo creo que eso sí que favorece, porque el Quijote es una novela que es muy entretenida si la entiendes.
Pero pierde la agilidad que tenía Cervantes y pierde desde luego mucha gracia. Me hacía más gracia Cervantes.
Yo he estado leyendo pasajes de Trapiello y sale bastante iroso y te explico por qué. Porque la agilidad que tú dices, Al final, el que se lo leía en el siglo XVII, el Quijote...
No tenía esas notas.
No le hacían falta esas notas. Claro. Entonces, si tú las necesitas ahora, precisamente la agilidad se pierde. Por ejemplo, lanza en astillero, la gente no sabía por qué era.
Adarga.
Adarga antigua. Lanza en astillero es... El astillero, aquí lo tenemos como donde se construyen los barcos, claro, pero entonces era como... lanza, él lo traduce como lanza olvidada. Entonces, es que estamos hablando de las primeras líneas del Quijote.
El astillero era como el paragüero donde dejabas...
Claro, entonces lo traduce como lanza olvidada. Claro, si tú todo eso te lo tienes que comprobar y lo tienes que revisar en notas, se hace muy densa la lectura. Entonces, yo creo que con el Lazarillo pasa igual. Que son,
pero el
que
retrato...
Para un nano,
de ese momento de la sociedad española, en el Lazarillo, con el hidalgo que no come pero se guarda las miguitas para ponérselas en la barba y salir a aparentar, que alguien se fijase ya en esa parte de la condición humana que es aparentar, la bufoná que diríamos en valenciano.
Bueno, pero eso todo el siglo de oro aparece.
Yo estoy convencido que influyó a Dickens para hacer Oliver Twist, por ejemplo.
Sin duda.
Estoy sin convencido. Duda.
Y no hablemos.
Y es una de las grandes obras de la literatura universal.
De Quevedo,
claro.
Pero yo el Buscón de Quevedo, por ejemplo, lo leí, ya tendría 20 o 20 y pico años, por iniciativa personal. Dije, sí. ¿Por qué tendrá este.
En aquellas ediciones de cátedra?
Eso, sí. ¿Por qué tendrá esto de importante? ¿Por qué esto hay gente.? Y yo me hice el esfuerzo y me partía de risa. No, con la sotana que la tenía tan llena de.
Sí, que era. Bueno, fíjate, mira, lo de la sotana. Luego, por ejemplo, lo llevo al tema taurino. Hay un color de los trajes de torear que es un marrón sucio, sí. Y le llaman carmelita, porque era eso, los carmelitas de la sotana le daban tan vieja y ajada que al final el negro se había transformado en un pardo. Y por eso los toros que llevan ese color es el que va de carmelita.
Todo eso, además, forma parte de nuestra idiosincrasia.
Sí.
Ese sentido del humor, esa manera de... Y es lamentable...
No, el humor y la picaresca y el ingenio y lo canallas que somos.
Claro.
Y reírnos de la desgracia.
Lo que pasa que, claro, tú hablabas de Crimen y Castigo con 15 años, 14, 16... Te dicen que te leas Crimen y Castigo
pero a lo mejor te dicen que te leas
El misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza.
Pero eso no hace 40 años.
Sí, pero a lo mejor lo que coge el chaval es hábito de lectura.
Es afición.
Y por eso Harry Potter está, al final, te guste o no, está bien, porque el niño que empieza con 7 u 8 años a leer Harry Potter, pues con 40
dicen que
pongo un ejemplo, pero
que dicen que no, que el que empieza con Harry Potter, acaba con Harry Potter. Bueno, yo imagino que habrá gente que no, que sigue hacia adelante.
Yo empecé con TVOs y con Arthur Conan Doyle, por ejemplo. Y es lo que me intrigó. Y luego
las novelas del oeste de mi padre, ¿eh?
Marcial La Fuente, Estefanía.
Ahí estamos.
Y Fanny Grace. Un teléfono móvil,
claro.
Un iPad.
Eso ha hecho mucho daño.
Mucho menores.
Eso es fatal para la
escritura. Claro, las nuevas generaciones son audiovisuales.
De que mi hijo hable inglés y que no comprenda el antiguo castellano, que eso da igual. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Por tanto, avive el seso y despierte contemplando cómo se viene la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Una de las mejores poesías de la historia del castellano.
Me da miedo, da mucho miedo.
Yo tengo que agradecer a mi...
Son los ríos que van a parar a la mar. Allí van los señoríos derechos a acabar.
Manrique.
Increíble, Manrique. Jorge Manrique. Pero eso no atrae, no emociona.
No, porque tampoco se les enseña. Tampoco se les enseña, ni se les obliga.
Pero para llegar a Manrique tú necesitas un previo, un background. Porque
eso es lo que quería llegar. Que a lo mejor en el colegio lo que hay que enseñar a los chavales y las chavalas es a leer y a escribir.
Al hábito, claro.
Pero, a leer y escribir.
Pero claro, yo agradeceré toda mi vida en mi colegio. Me hicieron leer el
complementario. Se aprende a leer cuando se aprende a escribir. Porque si no sabes escribir, no sabes leer y al revés.
Me hicieron leer de pequeño El Cantar de Mio Cid, pero dijeron, puedes elegir la versión, que hay un creo que es austral o cátedra, que estaba la versión en castellano antiguo y la adaptada. Las dos. Y daba igual y podías elegir la que quisieras. Y la adaptada, que es la que se entendía... El Cantar de Mio Cid es brutal, las aventuras que tiene, pero Ríete del Señor de los Anillos, es mucho más entretenido. Entonces, al final, coges hábito de lectura, que creo que es lo importante.
Pero es lo que ha dicho Ismael, el móvil, la tableta, vivimos una sociedad ahora mismo absolutamente audiovisual, y las nuevas generaciones, ¿cómo compites, tío, contra eso?
Complicadísimo.
Yo no lo sé.
De otro problema, es que
vivimos no sé,
una
pues,
sociedad audiovisual,
dulzura,
pero el contenido que les interesa que es completamente en vano. O sea,
perdón.
Los contenidos son de sálvame, de cotilleos,
sí,
de tonterías
pero luego hablamos de esto que está al hilo de lo que nos trae luego Ismael, pero habla. Pero a lo mejor con mimo y dulzura lo tienen que ver en casa. que los padres de Lenny les resulta entretenido, no lo sé. Tiene que ser una tarea muy sutil, muy fina para...
Yo creo que...
Y explicaré que hay padres... tiempo para todo, porque yo sí que conozco nanos que por la tarde juegan un rato a la Play y cuando se van a la cama leen el diario de Greg y cosas de estas que está ahora...
Pero eso es animes, Ramón, con animes complicado. También se engancha
queremos
gente.
Ser honestos, ¿no? Y no transmitir el mensaje de la culpabilidad. Esta es una sociedad extraordinariamente compleja en donde existen tal cantidad de posibilidades de entretenimiento que los chavales no saben qué elegir. Y cogen una, se aburren y a los cinco minutos se pasan a otra. No
pero ahí está el papel del profesor, del maestro.
Muy importante. Pero claro, es que eso claro. Incluso pero... también ha cambiado, porque no debemos olvidar que los profesores de hoy, de primaria y de secundaria, son los son personas relativamente jóvenes.
Claro.
Tampoco han
yo
tenido
de audiovisual.
Esa educación... que probablemente yo tuve y que me parece un verdadero privilegio, ¿no? Pero sí, es que sí, yo, es que si no me aburría, tenía que leer.
Claro, yo, vamos, mira, es que... yo empecé a leer, mi abuelo, que era maestro nacional, pues todos los días venía con un libro de la editorial Magisterio Español. Sí, señor. Todos los días me traía un libro de cuentos, de no sé, pero, oye, y Vidas de Santos, que luego te acuerdas que sí. Me gustan tanto y cuento las Vidas de Santos. Oye, pues eso
muy gore.
Era, me enganchaba con todas esas historias.
Sí,
no debemos olvidar
pero
que la
leíamos
literatura
para
tiene una fuerte componente de entretenimiento.
Claro.
Por tanto, debe entretener.
Claro, leíamos para no aburrir, ¿no?
Efectivamente.
Leíamos para no aburrir.
No, y porque te divertía.
Claro,
eso. Un libro eso, y estabas
eso,
ahí,
claro,
te lo leías
eso porque
tiro, no
te divertía. Y, en fin. Mon, la película que has visto.
He ido a ver Green Book.
Y te ha encantado.
Me ha gustado mucho. Me ha llamado mucho la atención porque la película la dirige Peter Farrelly, que es uno de los hermanos Farrelly de los que hacían Dos tontos muy tontos,
sí.
y todo eso. Pues está protagonizada por Viggo Mortensen, que es un tipo que mide muy bien todos los papeles en los que está involucrado. Y luego uno de mis actores favoritos que hay ahora, que se llama Mahershala Ali, que está ahora en la tercera temporada de True Detective. Que es un actor afroamericano absolutamente acojonante. Entonces, la historia está ambientada en los años 60 y es habla de un italoamericano, un italiano, que es Tony Lip, que hace el papel Viggo Mortensen, que lo hace muy bien además de italiano. Y bueno, es él vive en el Bronx, en un suburbio, es el típico italiano, pues además, curiosamente, bastante racista. Hay un momento que están arreglándole como una cosa en la cocina unos negros. Y la mujer les da dos vasos de agua y él mira los vasos y tira los vasos a la papelera. O sea, que es un tipo absolutamente racista, siendo italiano, que además también tiene sus propios problemas. Entonces, él trabaja en el Copacabana lo cierran por una serie de circunstancias y le ofrecen un trabajo de 2 meses para llevar a un pianista afroamericano o negro, que tampoco pasa nada por decir que es negro, que quiere hacer todo un tour por el sur profundo, el sur donde está todo el tema de todo el tema racial un poco en boga, que en los años 60 todavía estamos hablando
de los 60.
Hay años 62 todavía están manifestaciones por derechos humanos, etcétera, pero estaba empezando todo el tema. Entonces él al principio necesita el dinero, pero no le hace mucha gracia porque el tema no ve con buenos ojos al pianista negro, pero dice que sí. Entonces es un viaje por todo el sur americano de ellos dos. Van yendo a sitios, pues van por ejemplo a Alabama, va a sitios porque el tío tiene mucha reputación como pianista. Pero cuando va a una gran mansión de estas, tipo Lo que el viento se llevó, y quiere ir al baño, le dicen que vaya donde va, donde iban los esclavos antes, ¿no? Pues todo ese tema. Entonces empiezan a acercar posturas. Entonces se ve cómo crece una amistad, o bueno, cómo va acercando posturas, y al final se dan cuenta que no son tan diferentes el uno del otro frente a la sociedad. Pues es un retrato de una época de los Estados Unidos, donde empezaban todo el tema de los derechos, hasta Kennedy en la presidencia. Y bueno, y es como un viaje por toda esa zona del sur, es un viaje interior de ambos protagonistas, porque cada uno tiene sus taras, cada uno ve al otro de una manera bastante racista, pues tanto él al italiano lo ve como un tipo que no le hace mucha gracia. Lo que pasa es que está contado muy bien, o sea, no es nada sentimental, no es sentimentaloide, se mete de lleno. Yo no había visto una película que tratara el tema racial de esta manera desde Arde Mississippi, que es una peli que a mí me gusta mucho, y estamos hablando del año 88, pues hace 30 años. Entonces está contado de una manera que te llega mucho la película. Y además justo ayer hablé con Juanjo, que me dijo que había ido a verla y pensaba lo mismo.
¿Qué clase de pianista es?
Él es un pianista, él viene de la escuela de la música clásica. Además, él no conoce... Hay un tema que el otro le habla, pues, del soul, le habla del jazz, y son disciplinas que el otro no entiende. Entonces, basándose un poco en la música clásica que a él le gusta, saca una serie de discos como muy virtuosos. Entonces, digamos que él da conciertos para las altas esferas americanas aficionadas a ese tipo de música, pero que no tiene nada que ver con el jazz, ni con el soul, ni nada de eso. Entonces, en ese sentido,
o sea, roto bastante original. Tópicos también, efectivamente.
Sí, claro. No es el negro que es una bestia del jazz y lo escucha el blanco, sino que es un negro, además, que está tocando música para blancos de blancos, pero que es un absoluto virtuoso. Está basado en una historia real. Y, bueno, me parece un acercamiento bastante chulo. Y son dos personajes prácticamente durante toda la película. La road movie, pues, es lo que tiene, que yo creo que es un género por sí mismo, que sí que tiene mucho de viaje interior, pero está hecho de manera muy entretenida, y la película son 2 horas y 10, me parece que dura, y se pasa en un suspiro, absolutamente, y me ha
gustado recomendable.
Mucho. Muy recomendable, mucho.
Yo tengo ganas de verla.
Hay varios oyentes que me dicen que sí, que es maravillosa la película Green Book, y hay otro que me dice que el afroamericano de la película de la que habla Moon sale también en House of Cards.
Sale House of Cards, vino, sí. Hizo mucha televisión, salía en Luke Cage, que es una adaptación también de un cómic de Marvel, y luego solamente decir que el título viene por un librito que se llamaba El Green Book, que recomendaba a todos los negros que viajaban por Estados Unidos dónde se podían quedar a dormir para que no hubiera problemas. Que eso es muy tremendo, para que no le pasara algo. Entonces era el Green Book, ellos consultaban,
cuando
pues
piensas,
si vas a Mississippi, tienes que ir a este sitio,
cuando
o a este,
piensas
o a este.
Que no hace tanto tiempo, ¿cómo estaban los negros en Estados Unidos? Es que es algo, es aterrador.
Mi padre cuando estuvo en Nueva Orleans, estuvo un año, se subió al autobús y llegó un policía, porque todo el mundo le miraba, y llegó un policía y le dijo, es que se tiene que levantar de ahí. Y mi padre preguntó, no hablaba muy bien inglés, ¿por qué? Dice, es que está reservado para los negros, tiene que ir al sitio de blancos. Dice, pero es que a mí no me importa. Dice, ya, pero nosotros sí. Y entonces se tuvo que levantar y ponerse...
Y esa gente
domina. Estamos hablando de finales de los 50.
Es inquietante, ¿no? Porque
claro.
Siempre está el lado oscuro en USA, ¿no? Está
lo que pasa
el lado
que hay,
blanco,
claro,
pero joder.
Lo que pasa es que hay una cosa que dice Ramón, que tiene razón, que la Gran Suiza, al final, ¿cuándo pudieron votar las mujeres?
En el 71.
En un cantón.
En un cantón, sí.
En un cantón. No en toda Suiza, en un cantón.
Pero en un cantón.
Las mujeres, entonces, sobre claro. todo... Es que hay que ver las montañas suizas, ¿eh? Aquello estuvo incomunicado hasta hace nada, ¿no? Y aquello se vivía, vaya usted. Pero Suiza tampoco es un modelo que a mí
claro,
muy recomendable,
pero no.
Profundamente, ¿no?
Buñuel contaba que en su pueblo, en Calanda, la Edad Media acabó cuando llegó la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Entonces lo decía de una manera muy...
Claro. En el antiguo pueblo de Tous, que se sumergió por el embalse y les hicieron un pueblo nuevo, no se enteraron de la Guerra Civil, porque vivían ahí, digamos,
metidos.
En el valle y tal, metidos, y no se enteraron de la Guerra Civil.
Ostras.
Porque como no salían de ahí ni tal,
acojonante, ¿eh?
Era una vía un poco de autarquía o autogestión, como queráis llamarlo, y parece que no se enteraron demasiado. Y solo una anécdota, ya que estamos en cine, antes de ir a la pausa, Robert Mitchum, que a mí siempre me ha encantado, era un tipo muy enrollado. Y entonces él, con los negros y tal, no hacía ninguna distinción. Además, le molaba mucho el jazz, tal cual.
La marihuana.
Y estando en un garito fino en California, en Los Ángeles, creo que era por esa zona, cantaba Billie Holiday. Y entonces Robert le dijo al maître, por favor, maître, cuando acabe, la invitamos a una copa, que venga a nuestra mesa aquí, estará con los actores y tal. Y el maître le dijo, no, aquí eso no lo permitimos porque es negra. Y Robert Mitchum se levantó y le arreó un guantazo y lo tumbó, porque había boxeado de joven. Es que era así, Robert Mitchum, como
así.
Había sido boxeador de joven y tal, hasta que en el combate número 20 y tantos o 10 y tantos, uno le dio una paliza y dijo, esto no es lo mío.
Ya me cambió.
Además, que sabía pegar, y me pareció un gesto muy noble.
Claro.
De cómo. Que no se puede nada porque es negra, pum, y pam, pam.
Hay una cosa muy bonita que le pasó a Sinatra, que Sammy Davis Jr. se casaba con una blanca y lo invitaron a la boda. Esto fue antes de salir Kennedy elegido. Entonces Bobby Kennedy llamó a Sinatra y le dijo que no podía ir a la
pero
boda.
Si el cuñado de Kennedy también estaba en la pandilla.
Sí, sí, pero bueno, pero era el nexo, ¿no? Pero le llamaron y le dijeron a Sinatra que vamos, Bobby Kennedy dijo que no podía ir porque solo podía, porque era amigo personal de Kennedy. Y el cuñado también, de Peter Lawford, y que no podía ir a esa boda interracial porque le podía perjudicar al presidente a nivel de las elecciones. Y Sinatra se negó y dijo, mira, yo apoyo a Kennedy, pero yo voy a hacer por mi amigo lo que me pida. Y fue Sammy Davis Jr. que lo vio pasarlo tan mal a Sinatra que dijo, no te preocupes que pospongo la boda. Y pospuso la boda.
99.9 Valencia Radio.
Tras el éxito en la Clínica Devesa del Láser Resurfacing y el tratamiento New Face, Clínica Devesa presenta el Lipoláser. Elimina la grasa localizada en abdomen, rodillas, papada, glúteos, brazos, caderas, muslos y además remodela el cuerpo. Si tienes cúmulos de grasas en zonas que no se eliminan ni con dieta, masajes u ejercicios, el Lipoláser de Clínica Devesa es la solución. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673 16 93 49 y vuelve a quedarte divina. Divina estás.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo, todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Caballeros, en Globomoda hay una promoción increíble para vosotros.
60% de descuento sobre los artículos seleccionados de las sneakers hombres Sergio Tacchini y Carrera.
Comodísimos calzados para el tiempo libre por solo 19,90 en lugar de 49,90.
Globomoda, grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia.
Bueno, nos ponemos medianamente serios. Bruno, el jugador de Dostoyevski, que es una de las grandes novelas.
Hay que ponerse muy, muy serio para hablar de este libro. Comentábamos que el gran siglo de oro de la literatura rusa da un poco de miedo por la profundidad, por lo profundo que tienes que bajar para entender estos libros, pero a mí me parece una literatura fascinante y espectacular, ¿no?
Desde Pushkin un poco de miedo
hasta Chekhov. Da miedo.
Porque
da miedo.
Es espesa.
Lo que es deprimente.
Les oyes crujir la cabeza. Sí. Les oyes crujir las meninges.
Sí, sí, sí.
Están siempre ahí atormentados.
Y Dostoyevsky, mucho más. Dostoyevsky, por ejemplo, opinaba Nietzsche que era el mejor psicólogo que había existido jamás. De hecho, Freud incluso elaboraba tesis y escribía ensayos en función función de lecturas que había hecho de Dostoyevsky. O sea, es un escritor enorme y de una gran profundidad y con una vida,
la vida es tremenda,
que no se la deseo a nadie.
La vida es tremenda.
Sí, sí, sí. Ya tuvo una infancia difícil porque tuvo un padre muy violento, un padre alcohólico muy violento, que ¿sabes cómo murió, Ramón?
No.
Porque tenía siervos, hasta 1861 en Rusia había siervos que eran esclavos. Tú comprabas una propiedad y la comprabas con siervos.
Váyate.
Pues el padre de Dostoyevsky compró una propiedad con siervos y los trataba fatal. Era alcohólico, muy violento y les golpeaba día sí, día no, hasta que se hartaron los siervos. Y lo torturaron haciéndole beber vodka hasta que lo ahogaron y después lo desmembraron y lo descuartizaron.
O sea,
tuvo una muerte horrible. A raíz de eso, Dostoyevsky desarrolló un sentido de culpa que luego le valió para escribir Crimen y Castigo, por ejemplo, porque él siempre había deseado la muerte de su padre y al final vio cómo los siervos lo mataban, se sintió culpable y ese sentimiento de culpa le hizo escribir luego Crimen y Castigo.
Pues mira, es un caso parecido al de Elroy, pero sí, de otra manera. Elroy, sus padres están separados, él vive con la madre, el de Nanette no soporta, digamos, que la madre tenga novios, la madre era enfermera, turno de noche, tal y cual, salía de copas, esto y aquello, y entonces un día el joven James, con 11 o 10 años, le contesta mal a la madre, la madre le da un bofetón, él cae, choca contra una mesa y se hace sangre, y desea muchísimo la muerte de la madre, por lo típico que te vas a la cama de ojalá se muera mi madre, ojalá se muera mi madre, bueno, lo típico no, en fin, ojalá se muera mi madre. A los 3 meses la madre aparece muerta, que un psicópata, al cual nunca pillaron, un asesino, apareció muerto en una cuneta estrangulada por una de sus medias. Y entonces él crece también con ese sentimiento de culpa de mi madre ha muerto por mi culpa porque yo lo he deseado una barbaridad.
Claro, claro.
Y eso es lo que le trastorna y yo creo que le provoca pues tener esa obra tan también muy de pesadilla.
Claro, si es que en muchos escritores, en grandes escritores, aprovechan su dolor y su vida dramática como vivero de su posterior literatura. Es que con los siervos en aquella época se hacían barbaridades. Constancia de que, por ejemplo, la madre de Turgenev, que es un escritor también, un grandísimo escritor de esa época, era hijo de príncipes y tenía siervos también en casa. La madre medio adoptó a un hijo de un siervo y lo tenía como mascota. Le hacía gracia a ese niño y lo tenía como mascotita. Y un día le golpeó de tal forma que le hizo perder el sentido al chavalín. Y pensaba que el chavalín estaba fingiendo y lo ahogó con una almohada. Como era un siervo, no tenía ningún valor como ser humano, lo ahogó. Cosa que cuenta Turgenev en sus memorias, que le horrorizó. ¿No? O, por ejemplo, Tolstoy, el gran Tolstoy, también grandísimo escritor de esta época, se jugó 3 siervos en una casa de juegos. 2 hombres y una mujer, separándolos de sus familias, se jugó con otro gran propietario a los siervos y los siervos los trasladaron a la otra propiedad.
Oye, lo que vemos es que todos esos escritores venían de familias acomodadas.
Todos no, pero por ejemplo Tolstoy era noble y riquísimo, Turgenev era hijo de príncipes y riquísimo, pero por ejemplo Dostoyevsky era hijo de un médico militar que cuando se retiró del ejército trabajó en un hospital público para pobres. Entonces Dostoyevsky no era rico ni mucho menos, de hecho toda la vida estuvo perseguido por acreedores porque jamás tuvo un duro. Pero sí que es verdad que algunos de ellos sí fueron...
Entonces, Dostoyevsky crece con ese trauma de yo deseo la muerte de mi padre y se encarga a mi padre, ¿y de qué manera?
Sí. Luego muere su madre. Su madre era...
La gente es que busca cada excusa para lanzarse al liril y al vicio que Bruno. La gente es que mató a mi padre así y ahora me dedico a beber y a jugar a la ruleta.
Sí. Pues después murió su madre. A los 12, 13 años murió su madre. Su madre sí que era una persona muy afectuosa con él, lo sintió muchísimo. Y su padre lo metió en una academia militar. De hecho, se licenció como ingeniero militar y tal, y estuvo un tiempo en el ejército. Pero él ya tenía el prurito de la literatura. Era un filósofo también, se reunía con unos filósofos utopistas para hacer lecturas de los utopistas franceses y tal, y lo detuvieron acusándolo de conspirar contra el zar Nicolás I. Lo condenaron a muerte, incluso lo llegaron a poner en el paredón iban a fusilarlo ya, le taparon los ojos, iban a fusilarlo, y en el último momento el zar le perdonó la vida y se la conmutó por unos trabajos forzados en Siberia. Entonces, del paredón fue a Siberia, estuvo 5 o 6 años en Siberia, claro. Luego la pena de trabajos forzados en Siberia se la conmutaron por un servicio en el ejército, y al final de 10 años ya pudo liberarse de esto, y en Rusia ya le permitieron escribir, publicar sus obras, pero entre Siberia y el ejército estuvo 10 años al servicio de Rusia, ¿no? Empezó a escribir, empezó a tener éxito, empezó a vender libros, pero nunca llegó a tener dinero, siempre estuvo lleno de deudas. Y en un viaje, y este es el origen del libro del que vamos a hablar hoy, en un viaje que hizo a París, paró en un balneario alemán a descansar un par de días. Los balnearios alemanes, suizos, por ejemplo, ¿sabes lo que es un spa, Ramón?
Sí, bueno, hoy en día sí, eso que es de piscinitas y pones los piecillos a remojo y el cuerpo a remojo y tal. Vale,
pues ¿sabes de dónde viene el nombre spa?
Del sitio.
Exacto. Hay un balneario en Bélgica que se llama Spa.
Sí.
Entonces de ahí viene el nombre de los locales estos, ¿no? Pues bien, era una gran época de ciudades balnearios. Las ciudades balnearios se montan alrededor de fuentes termales y empiezan a aparecer hoteles de lujo y, por supuesto, empiezan a aparecer casinos. Y fue la época dorada de los casinos. Él paró en Wiesbaden, una ciudad balneario con casino, y un día de casualidad se acercó a la ruleta y dijo, voy a apostar. Y tuvo la mala suerte de ganar. Y a partir de ahí...
Ahí dentro del veneno.
Desarrolló una ludopatía extrema casi, que le llevó a la ruina absoluta, a tener que huir por deudas de Rusia. Aprovechando esa experiencia, ese conocimiento de primera mano de la ludopatía, del enganche al juego, escribió El Jugador, que es un auténtico tratado sobre la pasión por el juego. Yo siempre que me preguntan, digo, en vez de leerte un libro de psicopatología sobre las adicciones, léete El Jugador de Dostoyevsky, porque me parece un manual perfecto para entender...
Lo refleja perfectamente, porque además se basa en su propia experiencia.
Su propia experiencia. Unas descripciones de los estados mentales por los que va pasando el jugador, todas las fases. Es un libro que como te digo...
Es duro, ¿eh?
Es duro, es muy duro, sí, porque además es real, es real. Y es un hombre... cuya vida destrozó el juego. A pesar de eso, imagínate la obra literaria que ha dejado. O posiblemente sea gracias a eso también, ¿no?
¿Jugó toda su vida?
Jugó prácticamente la segunda mitad de su vida. Nunca se llegó a desenganchar totalmente del juego. De hecho, en su muerte, a los 60 años, un día antes de morir, aún tuvo un cobrador del frac de la época que le envió Turgenev, su amigo y grandísimo escritor también, Turgenev, porque 15 años antes Turgenev le había prestado dinero para jugar y aún no se lo había devuelto. Y un día antes de morir se presentó el cobrador del frac de la época en casa de Dostoyevsky para cobrar la deuda con Turgenev. O sea, toda su vida recayó.
¿Qué papel jugaron sus mujeres, sus novias, sus amantes en lo del juego? Porque creo que alguna intentó apartarlo... Y se va por ahí de viaje, pero luego se escapaba para irse al casino del pueblo, vamos.
Exacto. Él tuvo dos mujeres. La primera mujer murió de tisis. Tuvo una novia que era una especie de cazafortunas, que le intentó apartar del juego, no pudo. Luego se casó con su taquígrafa, que también lo intentó, lo consiguió a medias, pero no del todo. Él siempre volvía al casino, siempre volvía al casino. Y es muy curioso porque el jugador lo escribió precisamente para saldar las deudas que tenía. Es impresionante. El jugador es una novela de 200 páginas, una obra cimera de la literatura, escrita en 26 días.
¡Qué barbaridad!
26 días.
¡Qué barbaridad! ¡Qué talento y qué genio hay que ser!
Escribía, por las mañanas escribía Crimen y Castigo y por las tardes escribía El Jugador. Precisamente porque necesitaba dinero, llegó a un acuerdo con su editor y le dijo el editor, bueno, en tal fecha me tienes que entregar una novela, si no me quedaré con todos los derechos que existen sobre ti. Entonces forzó la máquina y en 26 días contrató una taquígrafa para que fuera, le dictó la obra, se la iba dictando sobre la marcha a la taquígrafa y en 26 días redactó esta novela. Luego se casó con la taquígrafa.
¿Ganó pasta con la literatura?
Prácticamente no.
¿Pero eran megaventas o...?
se vendía en la época, tuvo algunos de los críticos rusos de la época, Belinsky, por ejemplo, que era el Pope de la crítica rusa, lo alabó muchísimo, tuvo éxito de crítica y éxito de ventas, pero no le permitió esto vivir de la literatura. En aquella época los escritores, incluso los grandísimos escritores, no vivían de la literatura, se ganaban muy poco dinero. Él no vivía tampoco de rentas porque su familia no era rica, como hemos comentado, era hijo de un médico militar reconvertido en médico de pobres, o sea, no había dinero en su casa. Vivió de sablazos prácticamente toda su vida, de sablazos a amigos que sí lo tenían.
Y fíjate, 60 años.
Murió a los 60 años,
y
sí.
Todo lo que ha dejado.
Sí. Y además epiléptico, cada 2x3 ataque de epilepsia, ludópata. Pobre, y a pesar de eso, un cerebro impresionante, un talento, un hombre torturado. Tolstoy decía que era un hombre completamente torturado. Y a pesar de eso, o gracias a eso, como hemos dicho antes, construyó una de las obras literarias más grandes de todos los tiempos. Una obra dura,
muy dura.
Realismo psicológico, era un hombre humanista, creía en la persecución de los ideales humanos, describía perfectamente la podredumbre, pero tenía la convicción también de que dentro del hombre había un impulso hacia el ideal, hacia lo bueno, y él en sus obras pretendía hacer una especie de laboratorio literario. Él no creía en las ideas abstractas, él cogía una idea abstracta, la metía dentro del laboratorio literario de su novela y veía cómo funcionaba. Unos diálogos impresionantes, una capacidad de percepción psicológica fuera de lo común. Como he dicho antes, Nietzsche decía que había aprendido toda la psicología que él sabía, la había aprendido leyendo a Dostoyevsky, y te empapas de su literatura y obtienes automáticamente una licenciatura en psicología.
¿El funeral tuvo alguna característica o nada? No, nada, no hubo así...
En este momento sí que está enterrado con solemnidad, su tumba es visitada por todo el mundo, incluso en Baden-Baden, en uno de los hoteles de Baden-Baden que él frecuentaba para jugar al casino, hay un busto suyo, y debajo del busto aparece el libro de El Jugador, porque digamos que las experiencias que vivió en esos balnearios casinos le inspiraron en esta novela.
¿Lo recomiendas a lectores muy preparados, a alguien que se quiere iniciar a la lectura, a alguien que quiere gozar con algo poderosísimo pero que te remueve las entrañas y te deja un tanto depre, como decía Mon?
Sí, yo antes se lo comentaba a Mon, que decía que no había leído nada de Dostoyevsky, que tenía cierto reparo, y yo le he dicho que este es un buen libro para entrar en la literatura de Dostoyevsky. Crimen y castigo y Los hermanos Karamazov, yo creo que son sus dos obras capitales, son impresionantes. Pero quizá para entrar en la literatura de este hombre, yo recomendaría este libro de Dostoyevsky.
Bruno, siempre es un placer escucharte.
En Globomoda vuelve la fantástica rebaja final.
En Globomoda Deporte hay una promoción increíble para vosotros.
Sneakers, hombre y mujer, Adidas y Asics.
Comodísimos calzados para el tiempo libre por solo 29,90 euros.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deportes para toda la familia.
Rebaja final.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgogar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Alquila un vehículo en Furgogar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgogar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
1, 2, 3, rebaja final.
En Globomoda vuelve la fantástica rebaja final. Todo, pero todo a precios súper ventajosos. 5 euros, 7 euros, 10 euros, 15 euros.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia.
Rebaja final.
We're caught in a trap. I can't walk.